directamente a la dictadura militar que se instauró el 24 de marzo del 76. Ya no es negacionismo nada más, es complicidad.
Allí estaba. Además, también luego de ese acto en la Escuela Vucetich, confirmó los nuevos efectivos que tendrá la provincia de Buenos Aires, los egresados, 1.547, si mal no recuerdo el número. Y en cuanto a las cuestiones de los municipios de la provincia de Buenos Aires, Pato, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, con otra situación. Mucho hablamos de las rutas. ¿Sabés qué está descuidando también el gobierno nacional?
¿Qué?
Las vías de tren y sus alrededores.
La gente reclama cosas que hasta cuando las queremos resolver no puedo, ¿no? O sea, la otra vez estaba muy sucia las vías, porque ellos no hacen ningún mantenimiento. Bueno, mandamos una cuadrilla al municipio a limpiar, por lo menos lo que tiene que ver con el casco urbano de Moreno. Nos mandaron la Policía Federal. Que los trabajadores estaban limpiando en una jurisdicción que no le corresponde al municipio. Nos mandaron la Policía Federal a los trabajadores que estaban limpiando, hombres y mujeres que estaban limpiando las vías del tren, porque bueno, ya hay una mura, o sea, en mi municipio, donde yo, por más que no me corresponda, quiero que esté limpio y que la gente de Moreno circule por un lugar que está limpio.
Allí está, digo, y no solo la limpieza, esto que marca que hizo la Policía Federal respecto de las vías de tren, digo, también es por seguridad, digo, no es solo lo estético o el olor o las cuestiones de salud replicadas en la mugre. Repito, es la guita nuestra, úsenla para nosotros, no para pagar la deuda de ustedes.
221-614-4932, tengo al grito de Aura fue esto, ¿eh? No sé si fue Vero, si nos trajo el contacto, pero dice, hola, soy Mirta Graciela de la Ferrera, estoy viva. Aparte dice, estoy viva, abrazos. Nosotros nos estamos despidiendo corriéndote, recuerdo que en Luján, reitero, hay alerta meteorológico, pero mañana está comenzando la fiesta de 4 días a puro dulce y emprendedores locales se prepara para la Expo de Chocolate, jueves al domingo de 13 a 19. En el Museo de Bellas Artes Fernán Félix Amador, ubicado 9 de julio 863, entrada libre y gratuita, es cerrado, así que este seguro se va a llevar a cabo. Muchas propuestas que nos quedaron afuera para la provincia de Buenos Aires que se irán recorriendo a lo largo de todo el día aquí en Radio Provincia. Tránsito normal en la autopista La Plata-Buenos Aires, en Autovía 2, en la 11, así que atención con esto y con recuerditos que nos vamos a ir en el día de hoy.
Con Jimmy Key.
A mí me gusta mucho esto, escucha un poquito. Rinconet, perdón, un segundo. Escucha. Nació un día como hoy, del año 1948, falleció a los 81, el año pasado. Fue un antes y un después en lo que era el reggae, donde arrancaba este jamaiquino. Así que, besitos al cielo, como me gusta decir, y a disfrutar un poquito de esta música.
Nos vamos, nosotros volvemos el lunes. Quédense ya en Radio Provincia de Buenos Aires. Se viene Napalm y mañana Napalm está y está la programación de la radio. Así que solo nosotros nos despedimos hasta el día del lunes. Patito, un gusto, como siempre.
Felices Pascuas.
En la puesta en el aire, Javier Rufas. En la producción, Viviana Tarantino. El beso enorme a nuestras compañeras, Marcela Castrollevano y Julieta Novoa en el servicio informativo de la radio. En un ratito se vienen las noticias, no sé si le toca a usted leer.
No, hoy no.
Bueno, pero a todo el equipo de locutores y locutoras de Radio Provincia también el cariño. Nos vamos, chau.
Felices Pascuas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la carta a la Junta Militar, escrita un año después del golpe de marzo del 76, la que le valió ser abatido por un grupo de tareas, Rodolfo Walsh dio una definición muy lúcida de la última dictadura cívico-militar. En la política económica de este gobierno, debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Podríamos decir lo mismo del gobierno del presidente de los pies de ninfa. Su mayor atrocidad no se encuentra en sus modos violentos, en las amenazas constantes de sus matones mediáticos, en el apaleo metódico que con precisión helvética castiga a los jubilados cada miércoles, en la ignorancia extrovertida de sus funcionarios y legisladores o en el saqueo hormiga de sus principales referentes. Su mayor atrocidad es el plan de negocios que impone una transferencia colosal de abajo hacia arriba, usando todos los recursos de ese Estado que prometieron destruir desde adentro y que han convertido en una fuerza de ocupación. Una fuerza de choque que además representa un verdadero cepo al desarrollo que torpedea no solo la ciencia, la investigación y la tecnología, sino también las universidades públicas e incluso el simple derecho a la salud. Ese es el verdadero saqueo, el que llevan adelante los Caputo, los Bausili, los Sturzenegger en nombre de sus socios y mandantes, y no el robo hormiga perpetuado por los cleptómanos de La Libertad Avanza, los Españolos, los Reidel, los Spert, los Adorni o incluso la propia Karina 3% Milei. Sin embargo, debo confesar que ver colapsar a una miseria humana como Adorni, un excremento con entretejido que se felicita por dejar trabajadores en la calle o por eliminar las pensiones a personas con discapacidad, no deja de ser un momento de modesta alegría. Por eso, aún sabiendo que la calamidad relevante de este modelo se encuentra en otro lado, junto al 0,1% más rico de este bendito país, gocemos con el hundimiento en directo del mostacero, el punga, el ratero, el caco, el descuidista, el bolsiquero, que tembloroso anuló la conferencia de prensa anunciada para hoy. El matón de barrio terminó escondido bajo la cama. Vaya asombro.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Héctor Pascales.
Naval. Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavista. Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a Felicitas Bonavita.
Buen día, ¿cómo estás, Rinco?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Perfecto, arrancando la jornada lista para hacer un repaso de noticias. Tenemos de todo hoy.
Hoy tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos la noticia terrible de que nuestro querido Manuel Adorni...
Con lo que estabas esperando el miércoles, ¿no?
Estábamos todos en nuestra agenda. Sí. Yo tenía en mi agenda Sara Kay... Había anotado miércoles.
No. Se complicó un poco.
El tiempo loco. Yo traté de llamarlo esta mañana a Adorni para saber qué había pasado. No me contestó.
No contesta mensajitos.
No contesta mensajitos porque antes él era muy picante.
Capaz que estaba en la casa de Indio Cuá. Dice que no tiene buena señal. Él pidió no tener mucha señal, pues para desconectarse, quizás.
Para desconectarse, porque él se desloma mucho.
Claro.
Entonces necesita desconectarse. Claro. después de estar desnomado.
Sí, así que esperemos.
Esperemos.
A ver qué pasa, quizás.
Pero una lástima, porque yo estaba expectante, porque él iba desbaratar esta opereta acá. Sobre que le plantaron un departamento en Caballito. Parece que fue la Cámpora. La Cámpora le plantó a dos jubiladas generosas y sí. También le plantaron el departamento sí. De Caballito.
Bueno, ya llegarán las explicaciones. Dice que cuando llegue la declaración jurada que tiene que presentar a finales de mayo, vamos a entenderlo todo.
Todo.
Así que me imagino que están viendo qué le van a poner a la declaración. ¿Cómo lo van a explicar?
Está Nick
dibujando
la declaración. de la declaración jurada. Bien, antes de presentar al resto del equipo, queremos dar nuestra primicia exclusiva, la primera, no será la última. Hoy es miércoles. Y la segunda primicia es que mañana va a ser jueves. Y mañana, y el jueves es el mejor día de la semana, no lo digo yo, lo dicen varios estudios de universidades de primera línea, sin ir más lejos, la Anthony Hopkins University. ¿Por qué es el mejor día de la semana el jueves? Porque estás a un tranco de pollo del fin de semana, pero sin necesidad de gastar a cuenta. Y ya llega el fin de semana, pero todavía podés gozar sin gastar a cuenta, con lo cual, si ya te pagaron, si todavía tenés una moneda, si todavía no pagaste el alquiler y todo lo que tenés que pagar, y te sobra algo, podés ir a tomar una cerveza fría con palitos mañana jueves. Y ahora sí, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps, Lucha de la Calle, Alexis Leiva, y en la operación, nada más y nada menos,
Juan estaba profundamente resentido,
Juan Pipi Sala y Javier Rufas. Le mandamos un fuerte abrazo a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos precede y que nos hace sentir un poco menos solo a esta hora,
claro.
Inhumana. Y ahora sí le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de nuestra encuesta exclusiva. Ustedes saben que cada mañana llevamos adelante este termómetro social que se ha vuelto una referencia no solo nacional o regional, sino continental. No lo hacemos con nuestros escasos recursos, por supuesto, sino que hay un equipo pluridisciplinario detrás, conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit y el pequeño Giacobbe Ilustrado. Hoy el tema sigue siendo
Adorno. Tengo un montón de cosas para contarte. Se siguen sumando. Sí, pero en este caso más que nada tiene que ver con repercusiones, trabajadores que van a la casa del country a hacer una manifestación, estudiantes que siguen yendo a la casa de Caballito a dar una clase, nunca sabemos dónde está, pero bueno, vecinos que dicen que utilizaban un auto oficial para hacer las compras en el supermercado. Bueno, está caído en desgracia, digamos.
El pobre tipo dice, che, yo no creo que vuelva al Estado nunca más, con lo cual tengo que manotear
está
lo
difícil,
que pueda manotear.
Está muy difícil.
Yo lo entiendo perfectamente, Adorni. Así que en la encuesta exclusiva le preguntamos a los argentinos lo siguiente: el todavía jefe de gabinete, Manuel Adorni, ¿podría dar una nueva versión sobre el coqueto departamento de Caballito? ¿No se lo habrían financiado dos jubiladas que no conoce? Porque es cierto, era un poco tirado del entretejido, digamos. Decir, che, es un departamento que vale el doble, me lo dejaron a mitad de precio, 230 lucas, yo puse 30 y ellas me financian el resto. Es raro, en la vida real es raro. En Adornia puede funcionar, en la vida de todos los días es un poco más difícil. Así que no se lo habrían financiado las jubiladas que no conoce, sino que tres opciones como siempre, lo encontró en un topolín. Yo encontré un montón de cosas.
Mira vos, sí, viste que por ahí hay algunas premios random, sorpresitas random.
Sorpresitas random. Entonces, sí. Bueno, si él compró mucho topolín, bueno.
Anda a saber. La llave de un departamento en Caballito.
Caballito.
¿Qué es esto? Un departamento.
Un departamento en Caballito. Lo ganó en una rifa. Sus pibes son chicos, ya están preparando rifas para el viaje de séptimo grado, el viaje de fin de estudios. Y bueno, muchas veces se hacen rifas. Entonces, viste, se rifa, ¿qué se rifa? Unas zapatillas, una campera, un fin de semana de spa. Bueno, además, un departamento en Caballito. O el Espíritu Santo. Ayer hablamos de esta Pascua de la Resurrección. Bueno, qué sé yo, hay cosas. Está la declaración de este pastor chaqueño, entusiasta de Milei, que dijo que el Espíritu Santo le había cambiado
los
pesos por dólares.
No sabemos qué es del paradero de ese pastor, ¿no? Muy solicitado sus servicios después de esas declaraciones, pero no
sabemos tampoco a qué cambio le hizo el Espíritu Santo, cuántos pesos tenía y cuántos dólares encontró. Pero teniendo en cuenta eso, digo, che, si el Espíritu Santo te transforma los pesos en dólares, bien te puede dar una casa en Caballito. Así que a votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter @provincia1270, a través de mi cuenta personal @ Rinconet, pero también a través de la cuenta de Feli.
Arroba Felicitas, B larga, B corta. Vos sabés que todavía viene el Topolín, ¿no?
Sí.
Todavía se consigue.
Todavía se consigue. Sí. Eso es algo que me da como un calorcito en el corazón.
Sí, sí, sí. Como... A mí mi hija cada tanto me pide porque también le da nostalgia. Tiene 15 años y a ella le da, imagínate nosotros.
Absolutamente. Hay algo que siempre me daba también una gran nostalgia, era, che, Jack con sorpresa no fue demolido por el huevo Kinder, que no, podría haber sido.
Sí, es cierto. Pero
es cierto que es un tema de precio, pero
conviven
perfectamente. Y bueno, yo he comprado topolines a mis hijos y he comprado topolines para mí, o me han comprado topolines, así que nunca encontré un departamento en Caballito, pero bueno, eso es otra historia. Lady Mary dice, seguro que lo encontró en un topolín, yo una vez me encontré un yate. Bueno, ahí está.
Mirá vos.
Se encontró
qué
un yate.
Bien, Lady.
Ernest el Pulga dice, podría haberlo encontrado en un chocolate Jack, así que todo es posible. Bueno, a votar que se acaba el mundo, y también pueden dejarnos mensajes tanto en nuestra cuenta de Twitter como mensajes de audio. Ustedes saben que nos encantan sus mensajes de audio. Bueno, cuéntenos Adorni, el Aloe Vera, que encuentran cada día nuevas propiedades, ¿dónde pudo encontrar el departamento de Caballito? Al 221-614-4932 221-614-4932.
Felicita Buena Vida.
La Grunge de ZZ Top. Para empezar este miércoles como Dios manda, y nos vamos al informe de tránsito con el amigo Juan Pablo Wenzel.
Muchas gracias. Se cargan los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Circulación intensa en Panamericana y General Paz. acceso este con marcha lenta a la altura de Camino del Buen Aire y autopista Buenos Aires-La Plata con un vehículo detenido en el kilómetro 8, afectando carril 3. En Ciudad de Buenos Aires, un choque entre un auto y una moto en Congreso y Cerretti, y se espera una concentración en el marco de una protesta a las 4 de la tarde en la zona de Plaza Congreso. En la región, circulación intensa en las vías que conectan el Gran La Plata y el casco urbano, más cargados Camino Centenario y Belgrano, importante flujo vehicular en la zona de Plaza Italia. Hay una reducción por mejoras en Avenida 1 y 53, las rutas que van a la costa con tránsito normal, y en cuanto a servicios, línea Mitre con un cronograma especial por obras, y la línea Belgrano Sur, ramal Catán, circulando con demoras por problemas técnicos, el resto de trenes, los subtes y el premetro operando con diagrama habitual. Muchas gracias, siguen ustedes.
Muchas gracias. Bien, muchas cosas para decir, supongo las tapas de los diarios hoy. No sé si nos van a informar que el pobre Adorni, que aprovecho para saludar. Nos reímos con vos, Manuel, no nos reímos de vos.
Y le están dando un respiro, le están dando un respiro porque entienden que así han sido tiempos duros, ¿no?
Le dijeron, elegí el silencio.
No digas nada. Deja que pase el tiempo.
Exactamente. Sí. Bien, ¿qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Nos metemos ya mismo en el repaso de los principales titulares. Por si no se dieron cuenta, les aviso que estamos iniciando el mes de abril.
Ahí está.
Hoy es día 1 de abril de 2026. Nos metemos ya mismo a los títulos. Les decía, se complica el frente judicial de Adorni y ya discuten en el gobierno si sigue en el cargo. Esto lo dice el diario Clarín. Por supuesto que se hace una discusión que está instalada ya desde hace varios días. Lo que pasa que, bueno, lo primero fue una estrategia de apuntalarlo y decir, no hay dudas, no queda acá, ¿no? Bueno, ahora citan a declarar a la escribana que intervino en la compra de los dos inmuebles. Parece que en el registro de visitas está complicada la cosa porque ha ingresado varias veces a verlo a Adorni. El fiscal federal Gerardo Podicita cito como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que escrituró el departamento de Caballito adquirido por Adorni y su mujer en $230,000 con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas. La profesional también intervino en la compra de la casa del country de Exaltación de la Cruz. El jefe de gabinete tenía previsto dar una conferencia de prensa hoy, pero finalmente la suspendió. En la Casa Rosada admiten que está golpeado.
Epa.
Un alto dirigente libertario aseguró que está firme, pero este diario pudo confirmar que la continuidad de Adorni está en discusión. Viste que depende de lo que leas, con qué vocero habló uno u otro, con qué fuente o qué, no sé qué, variable incide allí, te dicen está firme y otros te dicen está que vuela. En fin, Adorni, dice Clarín pudo investigar que Adorni, la continuidad de Adorni está en discusión. Incluso dentro del círculo de funcionarios en los que se referencia y que responden a Karina Miller. Siamo fuori, Italia se quedó sin mundial por tercera vez seguida. Por penales, perdió el repechaje con Bosnia, potencia del fútbol y cuatro veces campeón del mundo. No pudo clasificarse para el 2018-2022 y ahora. En cambio, entraron Suecia, que eliminó a Polonia en el último minuto, Turquía, República Checa, República Democrática del Congo. Anoche Bolivia buscaba la última plaza ante Irak. Y además, la selección con más actitud y goles, aunque volvió a enfrentar a un rival débil como Zambia, esta vez el campeón del mundo, mostró mayor decisión y agresividad con Messi de entrada, muy activo en su despedida del país. Goleó 5-0 en la Bombonera y mejoró su imagen en el último ensayo antes de encarar la preparación definitiva para la Copa en Estados Unidos. Julián Álvarez, Messi, Otamendi de penal y Barco marcaron los goles y el otro fue en contra. Paredes, la figura. La información que estaban esperando ayer también para festejar era la información del INDEC. Claro, uno ve lo que sucede en la calle y esto le parece realmente increíble, ¿no? Según el INDEC, la pobreza bajó a 28.2 y es la menor en los últimos 7 años. El dato corresponde al segundo semestre del año pasado. En el primero la medición había llegado a 31.6, pero pese al retroceso hay 13.4 millones de personas en condición de pobreza en el el país, según estimó, bueno, una de las consultoras que evalúa la situación. Entre las causas de la baja está la reducción de la inflación, el aumento de la UH, la desaceleración de los alimentos y en menor medida cierta recomposición de los ingresos de los trabajadores informales, todos componentes que están bajo la lupa, justamente, ¿no?
Sí, porque a los trabajadores informales les va mejor que a los formales, es maravilloso eso.
Que no sabe bien también cómo que llega, claro.
Que como, mirá, yo te quiero creer.
Pero está bastante difícil. Suben tarifas, transportes y colegios privados. Aparte, esta es la noticia todo el tiempo, que sube, los salarios quedan. De hecho, estaba viendo hoy la opinión de Agustín Salvia, de gente de la UCA y demás, diciendo, bueno, ojo, porque en realidad lo que viene sucediendo en estos últimos meses es que la inflación sube, los salarios van a la baja, así que en todo caso esto es insostenible. ¿Sí? Esta baja en la pobreza es insostenible. Los ajustes mensuales de los servicios ya fueron autorizados, van a impactar en la inflación del mes de abril, como te decía, tarifas, transportes, colegios privados. Y además, Trump dijo que evalúa retirarse del frente sin liberar el estrecho de Hormuz. No habrá que quedarse mucho más tiempo, dijo. Agregó que países como el Reino Unido, que necesitan petróleo, tomen coraje, vayan al estrecho y tómenlo. Por otro lado, la muerte de un anestesiólogo y fiestas con drogas robadas. Es terrible esto que empieza a esclarecerse, empieza a aparecer información a partir de Alejandro Salazar, de 29 años, un residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que fue hallado muerto en su departamento de Palermo. Tenía una vía intravenosa conectada en el pie derecho. Ah. Un audio relata, juntadas con el uso de fentanilo y propofol, hubo denuncias de robos de estas sustancias en hospitales, es decir, la utilización de las drogas del hospital para fiestas en las que había profesionales residentes, según trasciende con audios, mensajes, y está investigando en este momento la justicia. Un regreso 50 años después, la misión de la NASA Artemis II parte hoy, orbitará la Luna durante unos 10 días, así que prepárense para ver muchas imágenes sobre la partida de la Artemis y bueno, toda la expectativa por la llegada a la Luna. La noticia dolorosa desde Santa Fe, todo un pueblo despidió a Ian. En San Cristóbal dio el último adiós a este chiquito de 13 años que fue asesinado por un compañero. Nos vamos a repasar otros títulos, en este caso al Diario La Nación. Principal título, la pobreza cayó 28.2 en 2025 y alcanzó el nivel más bajo en 7 años. La foto principal tiene que ver con Italia y la larga pesadilla, otra vez fuera del Mundial, recién lo repasábamos. Sí. Los campeones del mundo golearon en la noche de las despedidas, es otro de los títulos. Se acelera la causa por las propiedades de Adorni. Llaman a declarar a la escribana que avaló dos operaciones. El fiscal federal Gerardo Policita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko en la causa que investiga la compra de propiedades del jefe de gabinete Manuel Adorni. La profesional intervino en la compra del departamento de Caballito y en la de la casa del country indio Cuá, que está a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Según los registros, Adornis adquirió el departamento por $230,000 gracias a ese préstamo de $200,000 que le hicieron las vendedoras, estas mujeres de 64 y 72 años. Y además citan a indagatoria al financista de la AFA y la muerte de un médico que destapa el tema del robo de los fármacos, lo repasábamos hace instantes. Nos vamos a crónica rápidamente, choque los 5 y en la foto, por supuesto, que se ve a Messi chocando los 5 con Julián Álvarez. Es una floja actuación de Mauritania. Argentina estuvo anoche en la bombonera a la altura de sus antecedentes. 5-0. La selección mejoró y goleó a Zambia. La justicia ratificó que el gobierno debe ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario. El gobierno va a seguir apelando indefinidamente esto porque no quiere poner los recursos. Entre otros títulos, la NASA lanza el primer vuelo tripulado a la Luna en décadas y en Mendoza detuvieron al padre de Enzo Pérez. por presunto abuso sexual. Carlos Pérez, de 68 años, fue denunciado por la hija de su actual pareja, que tiene 12 años. Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires. Esto tiene fecha, atenti, porque es el 26 de abril. Nos vamos a página 12, en la portada del diario. El principal tema tiene que ver con las universidades. Universidades sí, Libras no. Un fallo de la Cámara rechazó la apelación oficial, a la que calificó de poco seria, y ordenó al gobierno aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario. Cerramos este recorrido con un anticipo de uno de los temas que vamos a desarrollar en breve, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Desde el diario Diagonales, provincia presentó una octava demanda ante la Corte Suprema para reclamar por los fondos adeudados de Nación, pero es el acompañamiento de otro grupo de intendentes que ha publicado un comunicado, el grupo de los 12, respaldando el reclamo de Axel Kicillof por fondos para la provincia de Buenos Aires. Son los jefes comunales de la quinta sección. Estos son algunos de los temas más importantes en este arranque del mes de abril.
Muy bien, y hemos llegado despacito a las 7:30 de la mañana. ¿Y quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la mañana, 30 minutos. Cielo mayormente nublado en La Plata, 21 grados, 2 décimas, la temperatura 99% la humedad. Kicillof encabezó el acto de egreso de 1.547 oficiales de la Policía Provincial. El gobernador, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, tomaron juramento a los efectivos que finalizaron la formación en la Escuela de Policía Juan Bucetich. En ese marco, Kicillof afirmó que están cumpliendo con el objetivo que se propusieron desde el primer día: invertir en equipamiento, infraestructura y capacitación para transformar y devolverle el prestigio a la policía.
Decía la provincia, desde que asumimos, la verdad que se trabajó muy intensamente en varias áreas. Una, por supuesto, el reequipamiento de la policía, que tiene que ver tanto con los casi ya 10.000 móviles que incorporamos, a también los chalecos, el armamento, todos los elementos de trabajo de la policía de la provincia, pero también los cambios en la organización, la cuestión que tiene que ver con la tecnología aplicada a perseguir el crimen y, por último, por supuesto, la formación. Mucho énfasis también en una formación más prolongada, pero también más robusta, para lograr que la policía tenga la mejor capacidad y lo que nosotros llamamos profesionalizarla completamente.
Cayó la pobreza en el segundo semestre de 2025 y afecta a 13 millones de personas, según el INDEC. Cerró el año en 28,2%, mientras que en los primeros seis meses del año pasado había marcado 31,6%. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó el 6,3%. En tanto, los niveles de pobreza más altos en la provincia se registraron en San Nicolás, La Plata y Mar del Plata. Desde hoy rigen las nuevas subas en las tarifas de luz. Son de hasta 2,4% para Edesur y Edenor, con impacto en hogares, comercios, industrias y clubes de barrio. En la provincia de Buenos Aires, el aumento de la energía eléctrica es de 1,3%.
Deportes.
Argentina goleó 5-0 a Zambia en la despedida con su gente antes del Mundial. Lionel Messi lideró a la escaloneta, que redondeó una buena actuación en la Bombonera. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni decía lo siguiente:
hay que preparar a la gente, que va a ser durísimo lo que viene. No siempre se puede ganar, vamos a intentarlo, como siempre, y como bien decís, o bueno, no sé si coincido que es un equipo de época, pero sí coincido que hemos visto un gran fútbol, ojalá lo podamos seguir viendo. Es muy difícil reemplazar a ciertos jugadores, se necesita tiempo, pero si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, pero que es muy difícil, claro. Esos jugadores de época que nos llevaron a ganar lo que se consiguió, cuesta volver a encontrar, sobre todo hay que dar tiempo, hay que darle partidos. Y en el medio, nosotros, después de haber ganado el Mundial, la Copa América, no me dieron la sensación de que no estaban bien. Por eso han seguido. Y van a seguir si siguen en ese nivel. Y si no, buscaremos alternativas.
José Goncalves, Informa Provincia.
En este momento, Junín se encuentran bajo alerta a corto plazo por tormentas fuertes y lluvias intensas. En este momento, cielo mayormente nublado, 22 grados, 6 décimas. La temperatura, 88% la humedad.
Informa Provincia.
¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El perfume de la realidad por las mañanas.
.36 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Ustedes saben que llueva o truene, nosotros vamos con nuestra encuesta exclusiva, la encuesta de cada mañana. La pregunta que le hicimos a los argentinos es la siguiente: el todavía jefe de gabinete, Manuel Adorni, que aprovechamos para saludar, podría dar una nueva versión sobre el coqueto departamento de Caballito. No se lo financiaron dos jubiladas que no lo conocen, sino que, tres opciones como siempre, lo encontró en un topolín con sorpresa, lo ganó en una rifa, a veces se rifa un lechón, bueno, en este caso se rifó un departamento, o fue el Espíritu Santo. En este momento de Pascua de Resurrección podría perfectamente ser un nuevo milagro. Recordemos que el año pasado, no hace 100 años, el año pasado el Espíritu Santo convirtió los pesos en dólares, los pesos que tenía un pastor chaqueño entusiasta del presidente de los Pies de Ninfa. Si el Espíritu Santo transforma pesos en dólares, no sabemos a qué cambio, eso no, es un dato que nos falta. ¿Por qué no podría darle un departamento en Caballito a Manuel Adorni? Bueno, 48% de los argentinos optaron por el topolín. Lo encontró en un topolín, así que esto ya mismo Lucha de la Calle está enviando un telefax a la jefatura de gabinete con esta propuesta. No es mucho más desquiciada que la de las dos jubiladas que...
Claro. Difícil encontrar una más desquiciada.
Le prestaron 200 lucas a Pagadera, no se sabe cuánto tiempo, pero así que ya sabes, Manuel, tenés una nueva propuesta.
Entiendo, es mejor, en el cuidado, usar,
Napal.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
...7:39 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Hace un tiempo, Maximiliano Rusconi, funcionario judicial y actual abogado penalista, es abogado de Julio De Vido, entre otros, él dijo que los jueces son como los animales de la sabana africana, que perciben cosas que los seres humanos no perciben. Perciben cambios en el humor social, cambios cambios inminentes en la política antes que el resto. Bueno, la aceleración de las causas contra los funcionarios como Adorni o la causa Libra, que hasta ahora venía durmiendo el sueño de los justos, tendería a probar eso, pero también la reacción de la justicia laboral, que discute más de 80 artículos de la reforma laboral. Raúl Ojeda, juez, es el juez que frenó la reforma laboral y opinó al respecto.
Nosotros tenemos que ser, por decirlo de alguna manera, los guardianes de la Constitución. Y en el Congreso de la Nación se dictan muchas leyes. Es un organismo deliberativo muy importante, el máximo de nuestro país, Pero nosotros tenemos que controlar o velar porque esas leyes que se dictan estén ajustadas a la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional parece ser un librito ahí olvidado en un costado, pero en realidad es nuestra máxima guía. ¿No es cierto? Es nuestro Padre Nuestro. La Constitución Nacional es algo que fue escrito en épocas de paz para que funcione y se esgrima justamente en épocas de conflicto, como ahora, por ejemplo.
A mí me gustó que Raúl Ojeda, juez laboralista, se transformó en un juez K.
Y bueno, puede suceder, Insospechadamente a veces sucede que la gente se transforma.
Los jueces que jugaban al tenis con Macri no eran jueces M. Sí. Ni los fiscales, ni nada, pero Ojeda es un juez K. Habló también de la flexibilización laboral.
Nosotros tenemos que ver en abstracto cómo se comporta y no podemos dejar correr el tiempo para ver si es verdad o no, porque la experiencia empírica demuestra que no fue así, ¿no? Hay estudios de David Trachtenberg, por ejemplo, un economista que fue citado justamente por la demandada en la contestación de demanda, que indica que la flexibilización y que ese tipo de medidas no genera empleo ni genera regularización. Lo dijo el ex presidente Macri también. Hagamos una ley que todos vamos a ser felices. Claro. ¿No? Siendo irónico, ¿no?
Sí.
Lo dijo él, no lo digo yo.
Bueno, es una ley que hace felices a más de uno, esta ley de reforma laboral. Veremos cómo sigue. Esta fue la respuesta de la CGT a hacer una presentación judicial. Bueno, por supuesto, el gobierno va a apelar este fallo del juez. Veremos cómo sigue. Bien, otro tema complicado para el gobierno fue la decisión de la justicia de obligar al gobierno, obligar al gobierno a acatar una ley. Eso es maravilloso. La ley de financiamiento universitario, ustedes saben que el gobierno se la pasó por donde no llega el sol múltiples veces, se volvió a votar, se volvió a presentar, pasó por encima del veto. Bueno, hoy es la justicia obliga al gobierno nada más y nada menos que a cumplir su responsabilidad de financiar la universidad. Bien, habló Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, sobre el tema.
El diálogo está roto, pero porque el gobierno no tiene interés de dialogar. Uno puede tener buena relación con funcionarios del gobierno, ¿sí? O hablar, pero todos coinciden en que en los colegios universitarios, en las universidades, los docentes se van y que economía no les habilita los fondos para resolver esa situación. Si querés, podemos hablar de un montón de cosas, como por ejemplo que todos los días nos enteramos de un impuesto nuevo que se les baja a los ricos en la Argentina. Pero no, está claro que es una decisión política. Bueno, ahora también lo que el gobierno va a tener que decidir es si cumple o no cumple la ley. Si se hace cargo o no se hace cargo de no cumplir la ley, y se tendrá que bancar las consecuencias. Vos me preguntás, ¿esto es lo ideal? No, no es lo ideal, porque lo que nosotros queremos es que no se vaya un solo docente más de ninguna de las universidades públicas del país.
Este es un buen punto, decir, che, que los profesores se vayan, que no se pueda dar clase, es responsabilidad del gobierno, ¿no? No los profesores.
Claro, porque es un vaciamiento del cual son conscientes lo que están buscando, efectivamente. Hoy viene sucediendo hace 2 años.
Absolutamente. Habló el gobernador de Santa Fe. Me gusta esta idea. El gobierno ordenó la macro, pero eso empieza a crujir cuando la gente no llega a fin de mes. ¿Y cómo sería una macro ordenada que no permite que la gente llegue a fin de mes? Lo escuchamos.
Veo un gobierno muy concentrado en la macro y valoro también la corrección de las variables macro, haber frenado la inflación que teníamos en el 2023, haber logrado equilibrar los gastos y los recursos de la República Argentina. Creo que eso es importante, pero eso empieza a crujir cuando los recursos no le llegan a la gente y la gente no llega a fin de mes y se termina endeudando. Y eso indudablemente hay que observarlo y hay que tenerlo presente, porque si no es un error por parte del gobierno nacional solamente mirar la macroeconomía. Es entendible porque la mirada del presidente va hacia ese lugar, pero creo que tiene que llevar adelante políticas que permitan que haya mayor derrame de la economía y desde ese lugar que también pueda haber crecimiento económico.
Es la magia radical. Aplaude un modelo y lamenta las consecuencias inherentes del modelo. Es decir, cuando él dice tiene que haber mayor derrame, pero justamente la inflación, el combate a la inflación es el instrumento para eso, es el ajuste. Entonces es justamente la pobreza, los salarios que no permiten llegar a fin de mes, las jubilaciones de miseria, tienen que ver con eso. No es que no es un error. Esto me fascina. Me fascina cuando dicen la macroordenada. ¿Qué macroordenada? Hay 30 empresas que cierran por día, 250.000 puestos de trabajo que se pulverizaron, sueldos que no te permiten llegar a la canasta de pobreza, jubilaciones por el piso, no logran ni comprar los remedios los jubilados que antes le daban el PAMI. Y eso es una macro sana. Es que me expliquen qué corno es una macro sana. Marcela Pagano cuenta que antes de asumir Adorni viajaba en subte y prácticamente no tenía plata. Bueno, yo viajo en subte también.
Claro.
Yo quiero decir que viajo. Manuel, te bancamos. Los que viajamos en subte, te bancamos.
Hace rato que no te vemos en subte, pero te bancamos.
Te bancamos. Porque nosotros también queremos ese destino. Queremos un departamento de 200 metros cuadrados.
Tan cansado de viajar en subte que terminó haciendo los mandados en un auto oficial.
Sí.
Impresionante.
Es razonable, porque cansa, viajas en subte y las escaleras mecánicas nunca funcionan, está lleno de gente, así que entendemos a Manuel, escuchamos.
Hay información que da vueltas de que no es el único que ha utilizado el Estado para mejorar su condición social. En este caso fue muy notable porque Adorni es un emblema. Primero porque es el máximo responsable del gabinete. Primero porque también fue periodista. Para nosotros, o yo que lo he tratado, no sé ustedes si les tocó, sé perfectamente su estilo de vida y cómo se manejaba. Adorni en sus primeros 3 meses de gestión le pasó lo que le pasó a cualquiera que entra a trabajar el Estado. Se tuvo que bancar, que a veces, viste, tarda tu nombramiento en aprobarse ese término. términos de papeles 3 meses. Entonces estás 3 meses sin cobrar, después te pagan el retroactivo. Ahora hay que vivir esos 3 meses. A él le pasa. Y el tipo llegaba a Casa Rosada en subte. Entonces hay un notable giro en su calidad de vida. Y lo mismo la mujer. Digamos, una coaching ontológica que presta servicios a empresas de primer nombre. Y alguien me decía, no, bueno, pero estás nombrando empresas como National Shipping. No, pero no es la empresa en sí. Es que yo me pregunto, empresa de semejante nivel, ¿yo de verdad tengo que creer que se pone, la contratan a esta persona que justo arma su consultora cuando empieza el ascenso político de su marido dentro del gobierno a hacer lo que muestra ella misma que hace en las redes? Y no lo estoy juzgando, pero a humanizar una empresa.
Humanizar empresas es un buen negocio.
Humanizar me gustó, es como el lado soft de las empresas. Bueno, hay una constante en los matones, los camisas pardas que nos gobierna, sobre todo su versión más juvenil, que muchos vienen de las redes, sociales, muchos están habituados al insulto, al agravio de las redes sociales y no entienden el cambio que significa pasar de una cueva donde del desván de la casa de tus viejos tuiteando como un energúmeno a pasar a la función pública. Y más de una vez se estrolan contra una pared. Eso le pasó a Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional de Tucumán. Ustedes saben que ya no hay titulares, ya no hay presidentes, sino hay coordinadores.
Coordinadores, claro, sí, porque, bueno, lo primero que hicieron fue vaciar todas las radios nacionales, lamentablemente, con la propuesta del retiro voluntario y el aplastamiento de los ingresos. Son todos trabajadores que están bajo la línea de la pobreza en términos generales. Y segundo, retirar los directores. Todo se coordina desde Buenos Aires. Un atropello al federalismo increíble. Entonces, lo que encontramos en las diferentes radios nacionales es la figura del coordinador.
Bueno, Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional de Tucumán, un pibe joven, insultó a Mercedes Sosa, ya hablamos de eso, agravios sobre ella, sobre su físico, sobre su supuesta condición de comunista. Una cosa,
era comunista, Mercedes.
Un vómito negro, y bueno, generó todo un revuelo y pidió disculpas. Lo escuchamos.
Yo sé que estoy en un lugar, en una función pública, que tal vez ahí sí se marca la irresponsabilidad, y lo reconozco, pero Twitter y la vida real, e incluso las otras redes sociales, a veces son muy distintas, ¿no? Y uno vive en un lenguaje y en una manera de comunicarse propias de Twitter, que, como te digo, tal vez para el ciudadano que no tiene una responsabilidad en un cargo público, son una cosa, y yo asumo ahí que estuve mal y mi error. Y bueno, por otra parte, pedirle obviamente disculpas si ofendí, claramente ofendí a la familia de Mercedes Sosa, a sus seguidores, a sus oyentes. Yo nunca puse tampoco en duda el talento y la importancia de Mercedes Sosa como artista en Tucumán. En el comunicado yo digo, eso por una parte, ¿no? Las disculpas, la imprudencia de haber caído en una descripción física totalmente fuera de lugar. Digo, acepto que estuve mal en cuanto a agredir también a alguien que ya no está. Eso también lo acepto. Acepto esos errores, pero siempre manteniendo mi postura ideológica, y que creo que eso en los hechos es innegable.
Ah, no, es una catarata de barbaridades lo que dice para defenderse.
Absolutamente.
Porque aparte habla de imprudencia, después dice agredí. Y después dice, si ofendí, pido disculpas. No, pero...
No, agrediste.
Es increíble, realmente.
Sí, es asombroso.
Estás hablando de Mercedes Sosa. ¿A quién le importa tu ideología, pibe? Sos apenas un coordinador de Radio Nacional, siguiendo la línea de Adorni, ¿no?
De Adorni, exactamente. Vas a terminar en el tacho basura de la historia, donde nunca entraste. Y exactamente, sí, estamos hablando de Mercedes Sosa. ¿Qué corno me importa tu ideología? No tiene nada que ver. Él trata de vender como un debate ideológico lo que es simplemente un insulto, un vómito negro de un idiota, de un infradotado, frente a Mercedes Sosa. Pero siempre es siempre el mismo esquema. Vomitan, agreden y después piden disculpas que son una mezcla, una ensalada rusa.
Sí, no es un pedido de disculpa sincero, obviamente. No. Dice, sí, ofendí a la familia, le pido disculpas. Pero no tenés que ser acá, o sea, se sintieron agraviados muchísimos argentinos y argentinas que no necesariamente tienen que pertenecer a la familia de Mercedes Sosa para sentirse ofendidos por las barbaridades que dijo este hombre, este coordinador de Radio Nacional, ¿no?
Sebastián Fernández. Rinconet. felicita a Bonavita. Napalm.
Información, humor y bocha de Ectopascales.
Bocha de Ectopascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En supermercados, alimentos y otras muchas cosas sí. Están dando deflación de entre 3 y 5%.
Napal.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado? ¿Eh?
No tengas duda.
Napal. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
7:56 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. ¡Felicitas!
Bueno, pobre la mayoría de los argentinos que no puede acceder a un crédito hipotecario. Ya vimos que, por ejemplo, Manuel Adorni se aseguró tener no un techo, sino varios techos. Lo mismo había pasado, si no sé si te vas a acordar, uno de los tantos escándalos que tuvo Lorena Villaverde, que después no pudo asumir como senadora. Exacto. Lo que pasa es que el narco escándalo se llevó todo puesto, pero también había trascendido que pidió un crédito en el Banco Nacional. Lo hizo en una, primero en una sucursal de su provincia, Río Negro, creo que Villa Regina. Le dijeron que no, entonces fue directamente a su amigo, al titular, bueno, su amigo, entre comillas, no sabemos si eran amigos, pero Daniel Tilar parece que le hizo el favor y se pudo comprar una casa también en un barrio cerrado, una casa, ya hace muchos videos en su casa con piscina, etcétera. Pero ahora otra vez empieza a sonar el nombre de Daniel Tilar, que fue presidente del Banco Nación, porque parece que varios tuiteros libertarios pudieron acceder a préstamos hipotecarios para comprarse viviendas. Por ejemplo, hay funcionarios de economía acá también, ¿eh? Felipe Núñez, ¿lo tenés?
Feli, sí.
Bueno,
sí.
Felipe parece que accedió. Juan Pablo Carreiras, Juan Doe, que es uno de los tuiteros más afamados, funcionario de presidencia, recibieron créditos por más de 800 millones de pesos del Banco Público durante el gobierno de Javier Milei. Ellos, ¿te acordás? Odian todo lo estatal, el Banco Nación. Bueno, en este caso accedieron directamente a estos créditos. Se genera la pregunta de si hay preferencias políticas a la hora de otorgar este tipo de préstamo. Felipe Núñez trabaja como director del Vice del Estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior. Es más conocido por sus tweets y por su participación en las redes sociales y en X, por supuesto, siempre defendiendo al gobierno. Es también parte del staff del stream libertario Carajo, donde todo el tiempo se la pasa defendiendo la gestión de Caputo. Así que bueno, parece que tiene un crédito de 475 millones del Banco Nación, se lo dieron en febrero de 2025. Bueno, después, como te contaba también, Juan Doe es otro de los que recibió, en este caso 112 millones de pesos, también a través del Banco Nación. Santiago Santurio, diputado nacional, una de las espadas de las Fuerzas del Cielo, 340 millones del Banco Nación. Mariano Campero, fíjate vos, uno de los héroes del veto a los jubilados, ¿te acordás?
Cierto.
322 millones en el Banco Nación. Su crédito es de mayo de 2025, momento en el que se estaba discutiendo la integración de la Comisión Libra, de la que Campero fue parte. Alejandro Bongiovanni, otro de los liberales, fue presidente y es hijo de uno de los creadores de la Fundación Libertad, accedió a 205.